en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, miércoles 26 de marzo, pasa volando la semana, pasa volando el mes. Yo hoy día iba a decir miércoles 52 de marzo, estaba en un chat con una amiga, hoy día decía, es que siento que marzo ha estado eterno, tiene como 50 días porque hay que pagar esto, hay que hacer esto otro, hay que mover tanta cosa, pero bueno, que no pase tan rápido el tiempo. Tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos, como decía Mercedes Sosa, y la verdad es que tampoco, digamos que me hace mucha gracia tampoco. Pero eso lo digo a puertas del cumpleaños, que bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, usted puede ser parte de la conversación más interesante que vamos a tener, además de yo y mis críticas del largo de marzo, en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921, y por supuesto nos pueden enviar un WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y vamos a estar escuchándolo al final del programa. Vamos con el editorial. Araucanía en quema, presidente en carrete. Una reunión privada sostuvo el presidente Gabriel Boric con la banda Tool durante este lunes, mientras una serie de incendios forestales afectaban a la región de la Araucanía. Esta situación tiene dos aristas que vale la pena analizar. La primera es la falta de empatía, trabajo y disposición con la realidad que tiene el mandatario. Es inconcebible que quien dirige un país, en vez de estar presenciando y guiando al país frente a una dolorosa situación donde miles de vidas están en juego, esté carreteando con una famosa banda. Obviamente, es una reunión que se puede tener solo por la categoría de su cargo. Una y otra vez, Boric demuestra que no solo no está al nivel, sino que no le interesa. Prefiere utilizar su presidencia para réditos personales que para cumplir con la función pública. Bueno, no solo el presidente, lo hemos visto también en gran parte de la coalición de gobierno. En segundo lugar, vale destacar el doble estándar que existe con este discurso. Cuando el expresidente Sebastián Piñera estaba celebrando el cumpleaños de su nieto el 18 de octubre del 2019, rasgaron vestiduras con su ausencia. Promovieron la destrucción del país y criticaron al presidente por no estar manejando la situación. Hoy, Gabriel Boric prefiere carretear con los famosillos en vez de acompañar a los chilenos que sufren. Basta.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y tenemos aquí en el estudio a la primera invitada de hoy, que yo además estoy fascinada y ya van a saber por qué. Está junto a nosotros María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás?
Muy bien, empatizando con esto del marzo eterno.
Es verdad.
Ayudándote, ¿no?, a sentir.
No soy solo yo esto de que marzo es realmente es una locura. Además,
es un año en sí mismo.
Sí, es un año en sí, sí mismo. Pasan muchas cosas, y las vueltas, las vacaciones, y bueno, el ritmo es más lento, pero dentro de eso, vamos a tocar varios temas. Yo después les voy a contar a todos porque estoy tan fascinada, porque además tuve un regalo hoy día que me va a dejar la tarde, pero feliz. Pero partamos conversando acerca de educación, porque la verdad es que es un tema que es esencial en nuestro país, está pasando por una tremenda crisis, y la verdad es que no siempre logra estar en los titulares porque todos los días pasan distintos tipos de urgencias y las crisis, digamos, que se mantienen en el tiempo tienden a olvidarse en los momentos. Y por eso te quería preguntar, hoy día estamos viendo, bueno, la mesa, el SAE, que va a revisar el sistema de admisión. Todavía tenemos colegios en el sur, en Magallanes, jóvenes que no han podido entrar a clase. O sea, recordemos el año pasado que terminaron algunos colegios inútiles escolares. O sea, sí, estamos pasando por un momento bastante complejo en la administración de la educación, pero también en la calidad.
Sí, claro. Bueno, es que en parte lo que dices tú, el gran problema es que aquí siempre lo urgente se come lo importante. Entonces, no hay tiempo para ver algo que no es cosa de llegar y tomar una decisión y de un día para otro resolverla, porque efectivamente es una crisis que no tiene que ver solamente con el sistema de admisión escolar y de dar más o menos cupo para cumplir con una ambición que era mucho mayor cuando se estableció este sistema y cuando se estableció la ley de inclusión escolar, que buscaba en el fondo igualar el acceso para todos, darle a todos las mismas oportunidades sin que hubiera realmente una estructura que estuviera preparada para que esa realidad fuera igual para todos. Claro. Entonces, hay un problema que es muy de fondo y que tendría uno que mirar muy a largo plazo y con generosidad, más allá de estar en un gobierno o no, para darte cuenta que en realidad tienes que mirar como velar por el país y ver qué transformaciones de fondo necesitas hacer para que lo otro termine siendo solamente cosmético. Y yo como, ¿a qué voy? A que el sistema de admisión escolar actualmente tiene básicamente dos problemas. Uno es que efectivamente no está la cantidad de cupos o las vacantes no están bien distribuidas territorialmente para dar acceso a todos los niños que necesitan ingresar a un colegio, sobre todo por la presión que ha generado ahora también la llegada de población migrante en ciertos sectores donde antes no había tanta una demografía en el fondo tal como para ejercer presión a la demanda. Pero por otra parte, también tenemos el problema de que una vez que ya existen esas vacantes, la puerta a la que tú accedes no es siempre la misma para todos. Entonces, a las familias no les da lo mismo a dónde entra el hijo. En caso de que tenga cupo,
claro,
no importa, o sea, importa mucho a qué colegio vas a llegar, porque en el fondo no tienes un sistema que sea, que tenga colegios iguales para todos, en calidad, en recursos, en profesorado, en ambiente, incluso. Entonces, no hay tantas vacantes, y las vacantes que hay son desiguales finalmente.
Oye, y ahí te quería preguntar, porque siento que se disfraza un poco la inclusión, la calidad de educación, en llevarlo, siempre hablamos de centralizar, pero de llevar la educación hacia arriba, hacia los burócratas, cuando muchas veces las necesidades educativas de cada comunidad son distintas. Por ejemplo, como bien decía, nosotros hemos conocido muchos casos de padres que dicen, bueno, pero es que yo vivo en zona donde hay mucho narcotráfico y no es que yo quiera el colegio que esté más cerca, porque que está más cerca tengo que llevar a mi hijo
quiero sacarlo de ahí.
Quiero moverlo un poco más allá, donde es más seguro que se vaya caminando, más seguro acompañarlo. Hay otros, por ejemplo, que una vez estuvimos conversando sobre la obligación de poner lenguas de pueblo originario en colegio. Cuando tú dices, bueno, pero es que a lo mejor gente que vive en regiones, por ejemplo, más la Araucanía, en O'Higgins, pues sí quiere, porque está mucho más relacionada con eso, pero a lo mejor gente que viene de pueblo originario, que vive en, da lo mismo, Valparaíso, Santiago, no le interesa esos temas de su hijo. Entonces, las preferencias de los padres como que las determinan ciertos burócratas, más allá que entregarle a las comunidades los proyectos educativos que cada una necesita.
Bueno, parece que ese es uno de los aspectos que se levantaron en el diagnóstico de la mesa técnica del SAE, que se reunió ahora este lunes pasado, que va ahora a presentar un informe al Mineduc, lo va a presentar también al Congreso, para ver qué mejoras pueden hacer, y una de esas es justamente tratar de fortalecer el conocimiento que tienen las familias respecto de los proyectos educativos que están detrás de cada establecimiento, porque efectivamente ahí hay un dilema que es súper complejo, porque claro, de nuevo, todas las últimas propuestas educativas han tenido que ver con tratar de dar acceso, ampliar los derechos y en el fondo aspirar a la igualdad para todos. Pero eso de repente te lleva al extremo de anular justamente las diferencias que son buenas y de anular, por lo tanto, la posibilidad también de tener proyectos educativos particulares que se avengan no solamente con los intereses de la familia, sino también con los talentos de los niños.
Sí.
Entonces, en la medida en que se ha borrado también la selección y que esto pasa a ser en parte aleatorio, que no puede haber una discriminación o una selección arbitraria y la selección final centralizada, la distribución por prácticamente un sorteo, tiene ciertos criterios, pero a la larga también hay mucho de aleatorio ahí. ¿No das la posibilidad para que realmente un niño pueda entrar a el proyecto educativo con el que se identifica la familia y con donde él debería realmente poder desplegar sus talentos? Y ahí hay un conflicto, justamente porque en ese centralismo, en el querer abordarlo todo y regular para que todos tengan lo mismo, terminas pasando a llevar también el valor de la diferencia.
Oye, en ese sentido, desde la visión de alguien que también forma futuros profesores, ¿y cuáles son los desafíos en cuanto a la educación que hoy en día demanda traspasarle en conocimiento, en habilidades a los profesores? Porque claramente estamos enfrentando nuevos tiempos con muchas más complejidades.
Es muy complejo. Bueno, cada vez también el sistema ha ido estableciendo ciertos estándares pedagógicos y disciplinares con los que se define el ideal del profesor, lo que debería llegar a ser y por lo tanto lo que uno tiene que formar. Quizás a veces son un poco excesivos, entonces tampoco dan mucha libertad al proyecto formativo que uno quisiera tener en cada universidad para darle un sello.
Y que cada profesor también.
Y esto además...
A todos nos marcó un profesor en la vida y fue esa característica, esa diferencia, ese empuje, ese amor por la docencia.
Exacto, y que a veces tiene que ver también con un bagaje cultural, con ciertas habilidades que son súper difíciles de meter en un currículum, de hacerlas explícitas, y que además están reguladas por sistemas de acreditación y mucha presión en el fondo sobre regulación a veces del sistema. Pero el gran problema, yo creo, ahora, y respondiendo a tu pregunta sobre los desafíos que se están enfrentando en la formación inicial docente, básicamente, tienen que ver con, yo creo, las expectativas que se generan cuando estamos formando a los nuevos profesores y la realidad con la que se van enfrentando y las presiones que deben cargar cuando llegan a insertarse en el sistema educacional. Porque la mayoría, bueno, y esto es histórico, Gabriela Mistral lo decía, ella decía, los alumnos de pedagogía salen cargados de ilusiones, con este sueño de cambiar el mundo, porque realmente quien entra a estudiar pedagogía quiere cambiar el mundo. Sí, claro. Y luego... Dice Mistral, las ganas se les van marchitando y el vino se tuerce en vinagre. Porque en la corrección de tareas, en el tener que cumplir con un montón de actividades fuera de las clases, ahora se tienen que hacer cargo y no todos tienen las herramientas, porque se puso la ley, se puso en el fondo la carreta delante de los bueyes, de hacerse cargo también de la inclusión al interior de la sala de clase. Hemos visto los casos que están ocurriendo ahora con profesores que no saben responder con estudiantes con estudiantes TEA y con otras necesidades educativas. Entonces, no todos los colegios tienen los recursos tampoco para apoyar al docente en eso, y cada vez hay más presión sobre un profesor que tiene que hacerse mucho más cargo más allá de sus materias. Tiene que hacerse cargo también muchas veces de formar a estudiantes que tienen muchas necesidades fuera del conocimiento, el aprendizaje, y se espera que él lo resuelva todo y que nosotros también lo preparemos para resolverlo todo. Y ahí hay una presión, un desafío tremendo que no se condice con la subvaloración que existe también de la profesión docente a nivel social.
Claro. En ese sentido, mira, hay tanto que hacer en los temas de educación que uno como que se marea, porque en el fondo está desde lo administrativo, desde el currículum, lo educativo, la diversidad. Pero desde tu opinión, ¿Cuáles debiesen ser las cosas de nosotros en educación que debiésemos priorizar en este momento para cumplir también con esas expectativas? Porque cuando uno deja a su hijo en el colegio, uno espera que su hijo esté protegido, su hijo esté cuidado, su hijo esté aprendiendo y se le estén dando herramientas para poder enfrentarse al mundo. Eso yo siempre he pensado que es de la mano de lo que se da en la casa también. Esto no es delegarle toda la pega al colegio, todo lo contrario, sino que un proyecto en común. Yo siempre digo, entre un padre y un colegio debe ser como un matrimonio de un proyecto de crianza. ¿Cuál crees tú que hoy día son los principales desafíos que enfrenta la educación para poder cumplir ese anhelo de los padres de tener a sus hijos bien cuidados, protegidos y en el fondo aprendiendo las herramientas necesarias para ser un adulto funcional en el mundo?
Es que ahí tú estás dando por hecho algunas cosas que yo creo que no hemos debatido bien y que uno las tiene claras, pero no necesariamente forman parte de un consenso. Primero, hay ciertos desafíos que son, de nuevo, urgentes, y hay otros desafíos que son importantes. Yo he podido participar ahora en algunas reuniones que nos han invitado los nuevos SLEP y quieren hablar de educación, pero resulta que hay colegios que no tienen ventana. Entonces, tú dices, bueno, esto claro. De verdad es urgente, es súper, súper básico y no deberíamos estar hablando de esto, pero es súper difícil hablar de qué habilidades queremos formar en un ciudadano del siglo XXI si el niño en julio se te va a estar muriendo frío. O sea, no, sí, claro. Y el profesor tiene a 40 niños adentro de la sala de clases, muchos con necesidades educativas especiales, otros que tienen problemas de violencia, no podemos depender tampoco de las familias porque no siempre está la familia para educarlo detrás. Muchas veces ha habido también agresiones de apoderados. Sí, profesor, claro, entonces tú dices, ¿por dónde parto? Y efectivamente ese es el gran problema, que en términos de lo urgente está lleno de detalles, no me gusta la palabra, pero la gente dice higiénicos, que habría que resolver antes. Pero yo creo que de fondo además hay un problema que es sumamente relevante y que se ha dado por hecho y se ha pasado en el fondo en las últimas décadas, que no hemos debatido hace mucho tiempo de educación. Tú dices, uno espera que el colegio haga esto o lo otro, cuida a mi hijo, lo eduque para ser una buena persona.
Claro, la teoría uno esperaría.
Claro, pero no hemos establecido para qué lo queremos educar. Y eso al final repercute en el currículum, en el perfil del profesor que tú quieres formar, en el tipo de salas que quieres tener, en el número de estudiantes, las capacidades, los recursos que tengas que financiar, etcétera. Porque si tú le preguntas a la gente qué es el slogan, queremos una educación gratuita y de calidad, no, yo creo claro. Que si tú le preguntabas a la gente qué es una educación de calidad, cada uno te da una respuesta distinta. Cuando... Y este es el defecto de ser historiadores. A comienzos de la República, los patriotas consideraron que si querían que el proyecto político de la República tuviera éxito, con una visión de Estado, lo más importante era la educación. Y la educación aparece como aspecto central en los primeros ensayos constitucionales, de Juan Egaña para adelante. Y ellos definieron que la educación era formación ciudadana. Eso, o sea, que cada asignatura que tú pasaras no tenía que ver tanto con hacer un buen técnico, formar un buen profesional que supiera mucha física o matemática o química, sino en la medida que esa física, matemática y química le sirviera de alguna manera para ser un ciudadano integral y moralmente superior. Pero en eso nos perdimos, entonces estamos como reproduciendo mecánicamente un sistema educativo que trata de responder a pruebas estandarizadas, que trata de tener un mínimo nivel en ciertos conocimientos y habilidades, que además pide que en el fondo se fomente la inclusión, se fomente la convivencia, que aprendamos a que los niños se respeten, etcétera, pero no nos hemos puesto de acuerdo en dónde apuntar y cómo formar, y yo creo que en vez de tratar de abarcar tanto, deberíamos poner un par de prioridades educativas esenciales, de repente incluso supliendo muchas veces en aquello que están fallando las familias porque no tienen tiempo.
Sí, claro.
Y tratar de hacerlo bien en ese aspecto. Pero no hemos hablado de educación, hemos hablado de financiamiento, de quién administra, sí. De quién se lleva la plata muchas veces, de quién paga y quién no paga, pero no hemos hablado de realmente de qué es educación de calidad y no hemos hablado de pedagogía. Y lo último, no le hemos dado verdadera voz y validación a los profesores. Es como que existiera una desconfianza, pero ellos siempre tienen que estar rindiendo pruebas, levantando informes. Quienes están normalmente a cargo de la burocracia no son necesariamente profesores, entonces se les carga más de trabajo, pero no se les da la confianza también para que ellos puedan decir qué es lo que hace falta, y yo creo que hace falta escucharlo.
Sí, estoy completamente de acuerdo, hace falta ver la educación desde el aula un poquito.
Exactamente.
Y no tanto desde las instituciones de arriba, sino que más desde el aula. Bueno, estamos conversando con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Nos quedan pocos minutos y yo no quiero dejar de hablar de esto, porque tú misma mencionaste que además de ser académica, profesora, eres doctora en historia. O sea, lo tuyo también tiene una formación histórica importante. Y yo les decía que yo estaba muy contenta, que había algo que me había arreglado el día, y es precisamente este libro que tengo en mi mano, para quienes nos están viendo en YouTube, y para que, los que no, dice Mujeres en la Historia de Chile, por María Gabriela Huidobro Salazar. Esta belleza, tú estudias mucho lo que tiene que ver... De, la historia quiénes fueron los nombres, los rostros y los espacios de las mujeres en la historia de nuestro país. Y al mismo tiempo tienes una muy linda columna que habla sobre el mes de la mujer, pero también el mes de las Fuerzas Armadas. Y te quería preguntar, bueno, ambas cosas, preguntarte por este libro, ¿qué nos podemos encontrar? Que yo me lo voy a empezar a leer al tiro, lo encuentro fascinante, la editorial Taurus. Y un poco, ¿qué quieres contar de las mujeres con tu libro, con tus columnas, con la historia?
Básicamente es demostrar que las mujeres hemos participado y han participado las del pasado en todos los espacios y procesos históricos y han sido esenciales para la construcción de la sociedad y para la configuración de las culturas. O sea, no hay espacio donde no haya habido mujeres. Existe la creencia generalizada de que antes del siglo XX y antes de los movimientos básicamente feministas que instalaron el debate público sobre los roles de las mujeres en la sociedad, como que las mujeres hubieran estado silenciadas y marginadas por un sistema patriarcal que las oprimió. Y eso hay que empezar a matizarlo, porque si bien una cosa es la voz oficial y que las mujeres no hayan tenido participación política plena y por lo tanto no hayan sido ciudadanas de pleno derecho, eso no significa que se quedaron pasivas y acalladas en el rincón de la cocina. Siempre han estado, incluso en los espacios, y a propósito de las Fuerzas Armadas, y a eso iba la columna, siempre han participado incluso en los espacios que uno se imagina que fueron solamente ocupados, desarrollados por hombres, como la guerra o la política, y que su aporte siempre ha sido importante. Es menos visible, pero eso no significa que no sea importante. Y yo creo que eso es fundamental cuando uno quiere instalar los debates actuales sobre los derechos de las mujeres o las posibilidades de participación, incluso los debates que se generan en torno a políticas de paridad, cuotas y otros. Porque tiene relación con demostrar que no es que cuando se le abre un espacio a una mujer se le está como dando un privilegio, dando un regalo, sino que realmente quien se privilegia muchas veces es la sociedad cuando encuentra ese talento en esa mujer, porque así ha sido históricamente. Si nosotros pensáramos que las mujeres no hicieron nada en el fondo del siglo XIX para atrás, claro, entonces eso significaría que los hombres no nos necesitan. Que lo han hecho muy bien solos. Entonces la propuesta es un poco darle perspectiva a ciertos debates que a veces son muy presentistas, que también son muy acelerados porque tienen una perspectiva muy inmediatista, y mostrar que en realidad las grandes transformaciones, los grandes procesos, un poco lo que hablábamos antes también, necesitan de años, a veces de siglos, de paciencia para decantar y de la acción silenciosa diaria. Y estas mujeres nos muestran que esas transformaciones se hacen desde el espacio cotidiano, dialogante, con aporte real en la acción. Son muy buenos modelos en el fondo, sin ser perfectas. Ahí está la historia de luces y sombras de estas mujeres, pero yo creo que pueden iluminar nuestro presente.
Oye, qué interesante. Mujeres en la historia de Chile, por María Gabriela Huidobro Salazar. Búsquelo, lo pueden encontrar en todas partes, ¿cierto?
En todas las librerías,
espero. En todas las librerías. Así que busque el suyo, porque yo me lo empiezo a leer ahora y de todas maneras vamos a tener que volver a hablar de este libro.
Cuando quieras.
Bueno, agradecerte, María Gabriela, por haber estado aquí con nosotros y haber compartido tanta información sobre educación, sobre la historia. Temas muy interesantes siempre de estar analizando. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantada y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1.5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antis Abladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921. Nos puede enviar un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al +569-5304-3903. Y les presento al invitado que tengo recién en el estudio, José Francisco Lago. Bienvenido a Llegó la Hora.
Gracias, Maraceini, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí.
¿Honrado debería estar?
Estoy honrado, sí.
Ah, ya,
sí.
Me parece muy bien.
Gracias por el reemplazo.
Te estaba echando menos.
Gracias por cubrirme.
Reemplazo, sale.
Bien.
Cuidado, José Francisco Lago. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa.
Démosle.
No esperes hasta el final. Anticípate y contrata tu SOAP 2025 en consorcio desde 3.090 pesos. Descubre el precio que tienen para tu auto y asegúralo. Hazlo 100% online en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Porque la mejor forma de disfrutar el otoño es ganando unas lucas extras, y en latamwin.online puedes hacerlo jugando en su más de 4.000 juegos online. Participa en torneos que reparten millones de pesos, y si te registras usando el código Llegó la Hora, todo junto, te regalan 5.000 pesos para que comiences a jugar y ganar en LatamWin.
Bien, y ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Nos acompaña Felipe Cruz, CEO de Edify. Felipe, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Felipe.
Hola, José Francisco. Mara, un gusto.
Bueno, partamos conversando sobre qué es Edify. Hemos conversado anteriormente con Felipe, pero este es un boom de una industria relativamente nueva que se está instalando en nuestro país.
Efectivamente, sí. A ver, Edify llegó para solucionar los problemas del alza y los altos gastos en electricidad y las cuentas de la luz en los hogares chilenos, ¿ya? Nos definimos como una startup que entrega soluciones de eficiencia energética sin inversión inicial y generando un ahorro desde el primer mes, ¿ya? Es parte de nuestra propuesta de valor eso, ¿ya? Efectivamente, este ya es nuestro tercer año y se ha visto, sobre todo con el alza de los últimos tiempos, un aumento muy fuerte en la instalación de paneles solares residenciales, que es donde estamos nosotros.
Uh-huh. Oye, y en ese sentido, claro, paneles solares. Muchas veces, claro, se conoce la palabra, pero no se entiende bien la tecnología. O la gente piensa, ya, esto es para grandes edificios o grandes sectores, pero desconoce también que podría ser un elemento energético para su casa.
Sí, a ver, muy buen punto. Efectivamente, existen hartos como mitos o opiniones sobre los paneles solares, ¿ya? O sobre la eficiencia de esto. Uh-huh. Efectivamente, hace algunos años quizás eran más caros o las cuentas de la luz no eran tan altas, pero sobre todo ahora, que en el último tiempo han subido en promedio un 60%,
claro,
hablando de la electricidad, sí, residencial, y los gastos de los paneles también han bajado, ha hecho que en verdad sea accesible para todos. Y muy simple, a ver, esto es una tecnología, los paneles solares, que ya está en Europa y Estados Unidos. En Europa hay países que el 20, el 30% de las casas tienen paneles solares. En Estados Unidos algunos estados tienen el 10, el 15%. Australia el 30% de las casas tienen paneles, mira, solares, ¿ya? Y en Chile, donde tenemos la mejor radiación del mundo, tenemos alrededor del 0,9% de los paneles solares. Muy bajo. Ahora, ¿por qué se dio eso? Se dio principalmente porque no existía un modelo de financiamiento que te permitiera instalar paneles solares en tu casa sin inversión inicial y que te generara un ahorro desde el primer mes, ¿ya? Esa es una de las razones, ¿ya? Entonces, para que entiendan bien, yo creo que explicando bien cómo funcionan los paneles solares, a ver, un panel solar mide 1 metro por 2 metros más o menos, y cada panel solar te baja la cuenta de la luz en la casa como por 10.000 pesos al mes más o menos. Entonces tú instalas una planta solar en tu casa de 10 paneles solares y te baja tu cuenta de luz, si es de 100.000 pesos al mes, te la baja cero. Y tiene un valor más o menos como de 6 millones de pesos, ¿ya? Entonces, es una inversión que se puede pagar en 4 o 5 años, dependiendo. Ahora, si alguien no tiene la plata para invertirlo, que es lo más común, ¿ya? Porque claro, nadie tiene 5 millones o de repente son 10 millones, ¿ya? Para que la cuenta se te vaya a cero. Existe la posibilidad de que nosotros vayamos con el 100% de la inversión, donde la cuenta se te va a cero y tú nos pagas a nosotros una cuota mes a mes aproximadamente un 30% menor de lo que tú pagas actualmente, ¿ya? Y eso de inmediato, nosotros nos encargamos de todo. Entonces, al final, permite que cualquier persona que tenga una casa, que tenga radiación, o sea, que no esté tapada o por árboles o cosas así, puede instalar paneles solares, y la verdad que no hay ninguna razón para no instalar.
Claro. Mira, y qué interesante, porque es como funcionan muchas cosas que uno de repente no lo piensa así. Uno, cuando se compra un celular, que de repente hay celulares de más de 1 millón de pesos, la gente no lo paga así, sino que también va pagando el teléfono en cuota. Acá,
claro,
puedes hacer lo mismo pensando en cómo distribuir el costo de la inversión inicial. O sea, está esa alternativa que es súper buena.
Y en ese sentido, como, porque me imagino que hay dudas frecuentes en cuanto a la decisión de instalar o no paneles solares, desde el punto de vista, por ejemplo,
que ahora ya, según aprendí ayer, ya estamos en otoño, cuando pasa el invierno, por ejemplo, días más nublados, ¿cómo se materializa esa baja de cuentas en el invierno o en lugares más lluviosos del país? ¿Cómo está funcionando este sistema como para que sea un ahorro todo el año y no solamente los meses de verano?
Perfecto. Muy buena pregunta, porque, a ver, en Chile tenemos actualmente una ley, ya, que se llama la ley de net billing, que consiste en lo siguiente: en donde tú instalas la planta solar en tu casa, ya, la planta empieza a generar electricidad, donde la primera prioridad es que el consumo que tú tienes se empieza a gastar, ya, y el excedente que tú produces de la planta tú lo inyectas a la red y quedas con una cuenta a favor, ya. Esto todo a través de una ley, está la SEC encima, es todo un proceso. Entonces, eso te permite que en los meses de mayor generación, como el verano, por ejemplo, o los días más largos, tú puedas sacar la energía de la red para ocuparla en la noche, o sacas de la red para ocuparla en el invierno, porque ya tienes una cuenta favorante. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, de acuerdo a tu cuenta de luz, te dimensionamos una planta tal que te permita que tu cuenta de luz llegue a cero en un plazo de 12 meses. Y con respecto al tema de los días nublados, la radiación, a ver, actualmente en Chile, o sea, Chile tiene una de las mejores radiaciones del mundo. Eso ya es inevitable. O sea, esto funciona en países, no sé, como Inglaterra muy bien, y es mucho más nublado. Entonces, eso funciona muy bien. En un día nublado, una planta, todo depende de qué tan nuboso esté, pero igual funciona. Siguen produciendo electricidad, como un 30% más o menos. Lógicamente, en las zonas más australes, más al sur, la producción es menor, pero sigue siendo igual rentable y un buen negocio, no. ¿Ya? Eso es importante recalcarlo, porque la gente piensa que o cuando está nublado no genera, o es muy complicado tenerlo, o también está otro problema que la gente piensa es el tema de las mantenciones. Es muy simple, ver, las plantas solares, que así le llamamos nosotros, están hechas para durar 25-30 años, no. Para que se haga una idea, al año 25 sigue produciendo al 80% de su capacidad. La verdad que están hechas para durar. ¿Ya? Y en ese sentido no necesitan mantención, ¿ya? Por definición, pues no tiene partes móviles. Entonces se recomienda, sí, limpiarla, pero lo puede hacer uno con una manguera, con un paño. Entonces eso hace al final que tú no necesites tener necesariamente una persona que lo limpie.
Uh-huh. Oye, ¿usted dónde se pueden instalar los paneles? ¿Todo Chile tiene acceso? ¿En qué sectores? ¿Hay algún tipo de restricción, alcance? Para la gente que nos está escuchando y dice, oye, me gustaría esta alternativa, pero vivo en el sur, en el norte, en la playa.
Sí, perfecto. Bueno, en Edify actualmente estamos instalando en tres regiones, que es la región metropolitana, la quinta y la sexta. Uh-huh. ¿Ya? Efectivamente estamos con harta demanda, ya, lógicamente por las alzas de las cuentas de la luz. Y actualmente, claro, estamos en esas regiones. Ahora bien, no todas las casas se pueden instalar paneles solares.
Claro, eso es interesante.
Pero la verdad que en el 80% de las casas sí se puede, dependiendo ciertos parámetros, pero casi siempre se puede. Una casa con mucha sombra, por ejemplo, al final la planta solar no te produce lo suficiente. O si el techo no tiene una resistencia tan buena para que alguien camine encima, tampoco puede ser. Pero en general las condiciones sí están. Entonces, yo invito a la gente a que en verdad se cuestione esto, porque está el mito de que no, que son muy caros, de que esto es, no sé, es para gente que tiene plata, cosas así, pero la verdad que cotice, que lo puede ver con nosotros, y puede tener un ahorro a fin de mes sin invertir un peso, o también invirtiendo y recuperando la inversión antes.
Y ahí, como desde cuándo, o cuánto más bien, vale la pena tener una planta solar en tu casa, porque algunas personas podrían pensar, mira, esto va a ocupar X cantidad de espacio, o sea, tengo que tener o un patio muy grande, o instalarla en el techo, o, por ejemplo, yo he visto en muchos lugares que hay un solo panel, pero casi que para que caliente el agua. Entonces, sí, ¿cuáles son como las condiciones generales para que alguien diga, mira, mi casa es un lugar como, sí, donde yo me podría conviene instalar esto? Claro.
Se puede, sí, y me conviene.
Perfecto. A ver, estos son, primero que todo, son paneles solares, no son unos paneles como termosolares que calientan el, claro, agua y van. Eso es la primera.
Esto es para producir electricidad,
¿no? Se pone en el techo de tu casa y la verdad que tú no te das ni cuenta que tienes una planta solar. Sigue funcionando igual. Mm. Eso es lo primero, ¿ya? Ahora, Efectivamente, hay un límite como de consumo del, o del monto de la cuenta de la luz. Si tenía una cuenta de luz de 20, de 30 mil pesos, la verdad que hay un, como una inversión inicial donde va a ser que no sea rentable. Pero generalmente, si tienes una cuenta desde 50 mil pesos o hasta de 40 mil pesos para arriba, sí te conviene de todas maneras, ¿ya? Y idealmente que la orientación de tu techo, bueno, o sea, plano, las casas mediterráneas son muy buenas, ¿ya? La teja asfáltica también es muy buena. La teja también, nosotros instalamos en teja, tiene sus complicaciones, pero también lo hacemos, ¿ya? Idealmente que la, los paneles solares tú lo puedas instalar en orientación al norte, que es donde da, donde se da la mayor radiación, ¿ya? Entonces, de repente nosotros instalamos unos paneles en el norte, pero quizás no hay tanta superficie, entonces se ponen uno en una dirección oriente, por ejemplo, que, no sé, generan un poco menos, pero al final la, el la conjunto suma, claro, hace que quizás no sea tan eficiente como todo al norte, pero sigue siendo algo que en verdad hay que hacer. O sea, yo en verdad invito a la gente a que en verdad lo vea efectivamente, porque ya no es como antes, en donde en verdad existían barreras para hacerlo, y en verdad conviene. O sea, es algo que te conviene actualmente, y esto ya es un hecho. Esto ya está en Europa, Estados Unidos, y en Chile no tiene por qué no pasar. De hecho, ya está pasando.
No, de hecho, perdón, pero sí, están subiendo las cuentas de la luz y van a seguir subiendo.
Van a seguir subiendo. Oye, te iba a preguntar, ¿cómo lo recomiendan ustedes, por ejemplo, para segundas viviendas? Ya. Que tiene, son más estacionales en cuanto al uso, el uso de energía. Por ejemplo, casas en la playa, sí, qué sé yo, son, ¿es recomendable?
Sí, hemos instalado en casas en la playa. Ahí lo que hay que fijarse es que tu promedio de consumo en todo el año sea lo suficientemente alto para que te convenga. ¿Qué es lo suficientemente alto? No sé, una cuenta arriba de 50 mil pesos, quizá idealmente 80 mil pesos. Entonces, efectivamente, si tú tienes una casa en la playa, una segunda vivienda donde los meses de verano o algunos de invierno tienes cuentas de 100.000, 200, 300.000 y después baja, pero el promedio año es interesante, sí te conviene, porque tienes este sistema de net billing en donde tú puedes no ir a tu casa en un mes o en el verano, pero la planta sigue produciendo, lo inyecta a la red y tú te quedas con esta cuenta a favor, con un cierto castigo, porque te cobra en él, eso está todo regulado, y después lo sacas de vuelta.
Claro.
Entonces, esa es la forma.
Mira.
Claro, porque además, si uno no va a ocupar eso saldo que le quedó a favor, como que termina no teniendo esa ventaja, como ese ahorro.
Claro.
Y por ejemplo,
pero de repente, claro, muchas veces pasa en segunda vivienda que tienen mucho consumo durante 4 o 6 meses y nada en el otro. Entonces, al final, puede ser más conveniente.
Claro, prorrateado. Claro.
Sí.
Y si uno quisiera, por ejemplo, o sea, el valor o la gracia que tienen ustedes es que no hay que tener inversión inicial y se empieza a ahorrar desde el primer mes. Pero si alguien quisiera decir, mira, tengo la plata y quiero instalar esto, ¿puede ir con donde ustedes también?
Sí, de todas maneras. De hecho, la mayor cantidad de ventas que hemos tenido...
Pienso en empresas, por ejemplo.
Es con pago, sí. En empresas hay todo un mercado que es muy grande, ¿ya? Pero la verdad es que nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos enfocados 100% residencial, que algo que vemos que está creciendo muy fuerte y al final es un tema de foco en donde uno se quiere especializar.
Claro.
Pero efectivamente tú lo puedes pagar al contado, no sé, en cuotas sin interés, hay distintas razones. Pero tenemos la opción de que tú lo hagas sin inversión inicial. Entonces al final eso te abre a que tú en verdad lo puedas instalar sin preocuparte y que tú elijas finalmente. Claro. ¿Ya? Y lo otro que estamos haciendo ahora, este último tiempo, es un poco combinar la instalación de una planta solar con sistemas de calefacción, ¿ya? Que ese es otro tema que nosotros en su minuto lo investigamos bien, pero ahora, sobre todo porque también, bueno, suben las cuentas de luz, también suben las del gas.
Sí, claro.
Entonces tú puedes instalar una planta solar con un sistema de bombas de calor, que básicamente pueden ser estos aire acondicionado frío-calor, ¿ya? Y te permite bajar tu cuenta de gas, no sé, en un 50%. Mira. Porque es mucho más eficiente, la energía eléctrica para calefaccionar es mucho más eficiente que el gas, ¿ya?
Claro.
Sí.
Y aquí, perdón, una pregunta a propósito también de que... De que se cortó la luz hace poco. ¿Estos paneles primero alimentan tu casa y después el sistema, algo así, ¿no?
Tal cual.
Entonces, si viviéramos un apagón como el del otro día,
de febrero.
Claro, esto requiere como baterías para poder durar tanto tiempo, porque la producción es como en tiempo real, ¿o no?
Sí, efectivamente. A ver, si se corta la luz, la planta solar, por un tema de seguridad, deja de funcionar, a no ser de que tú tengas batería. Nosotros también tenemos la opción de batería, tú lo puedes ver y puedes tener batería y eso te da independencia energética y ahí hace que la inversión se recupere en más años, porque finalmente tenemos la opción, por esta ley de net billing, de tú poder inyectar a la red, ¿ya? Y después sacar. Básicamente tú usas la red eléctrica como de batería.
Claro.
¿Ya? Y ahí, esto está todo bajo una ley, está la SEC llevando la cuenta y todo, va a llegar un minuto, que quizás puede ser pronto, no sabemos cuándo, en que las redes se saturen, donde en verdad alguien quiere inyectar a la red y no cabe electricidad. Es como una cañería de agua donde tú quieres entrar y no puede. Eso va a pasar. Esto ya pasa en Europa, Estados Unidos. Y en ese minuto, cuando alguien se quiera acoger, la SEC va a decir, no, esta casa ya no puede. Entonces, igualmente va a ser un proyecto fotovoltaico, pero va a ser con batería, le va a salir más caro, ya, va a ser rentable igual, pero va a haber un cambio de industria. Claro. ¿Ya? Entonces, también está el tema de que uno, si se acoge a este tema de net billing, está protegido por ley, de por vida, la casa tanto, el señor tanto, se acoge al sistema de net billing por siempre, está blindado por ley. Y va a llegar un minuto que eso se corta y va a quedar fuera. Es como por sectores. ¿Ya?
Buenísimo. Cualquier persona que nos esté escuchando que le interese la posibilidad de poner paneles solares en su casa, ¿dónde los encuentra? ¿Dónde encuentra más información? ¿Cómo se puede contactar con ustedes?
Sí, mira, pueden entrar en nuestra página web www.edify.cl. Ya tenemos, pueden cotizar ahí hay mucha información. Pueden cotizar en un WhatsApp en donde les envío una cotización en línea en menos de 3 minutos. Pueden hacer preguntas. Nos pueden ver en nuestras redes sociales, Instagram. La verdad que estamos ahí muy abiertos y si tienen alguna duda, están los canales abiertos para escucharlo.
Además, la otra vez fue muy interesante porque se viralizó un tweet de una usuaria que salió en muchos lugares y que era clienta de Edify. Así que, le había bajado, a ella le bajó la cuenta a cero.
Eso es súper importante porque... A ver, otro tema que tienen los paneles solares es que igual hay desconfianza, como que en verdad baja cero, o en verdad no puede ser. En verdad hay gente que dice, sé que esto debe ser algo raro ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros ya llevamos más de 150 plantas instaladas, hemos ido creciendo a poco, pero ya, y además que el protocolo de conexión, que es cuando la SEC te autoriza a que puedas inyectar electricidad y sacarla, se demora unos meses, 3 meses, hasta 4 meses, ahora la SEC se está demorando más. Entonces se ha demorado que la gente efectivamente le lleguen las boletas de cuenta cero. Y últimamente le está llegando, la gente lo ve. Y ahí pasó eso que decís tú, José Francisco, que una persona que nosotros le instalamos, vio la cuenta, lo subió a Twitter, y eso, y una persona que, claro, tenía ciertos seguidores y todo, y eso empuja mucho a que la gente lo adopte. Mucha gente instala porque instaló el vecino, instaló el de al lado.
Claro.
Esto se da mucho en este entorno. Entonces es una bola de nieve, en verdad, que estamos viendo y que creemos que se viene así y no va a parar esto.
O sea, en tiempo de corte de luz, tiempo de alza de luz, una buena opción.
Es una muy buena opción.
Felipe Cruz, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Sí, muchas gracias por haber compartido esta información tan interesante y relevante, sobre todo para las cuentas de todos nuestros auditores.
Gracias a ustedes, José Francisco y Mara.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha Perenteril 10 cápsulas a 11.590 pesos y Aloe Loción con peine lunes y jueves a 7.990 pesos. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Terco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en 3 productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, porque con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Yo ya estoy viendo todos los lugares donde pueden instalar. Me encantó. Impresionante. Bueno, con productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. Así es, verifica si tu medicamento para el corazón, alergia, anticonceptivo y mucho más es productos más. Inscríbelo y obtén 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y
nos vamos, Maracín.
Bueno, a ver, es que esto es entretenido cuando son entrevistas presenciales.
Tal cual,
había mucho que preguntar. Pero bueno, quedamos en deuda con nuestros auditores. Nosotros nos despedimos y nos encontramos mañana, como siempre, a las 7 de la tarde en su radio favorita, Radio Agricultura. Chao, que estén bien.
Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.